Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19:30, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera está componiendo la sintonía. Ah, ah.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien.
Es una alegría poder encontrarnos nuevamente con ustedes y no puedo dejar de decir qué rápido pasa la semana.
Sí, y ya estamos acá de nuevo, Nancy.
Sí, increíble, pasa muy rápido y creo que tenemos que prestar atención a eso, ¿no? Porque así como la vida se nos va volando, a veces no nos damos cuenta, andamos apurados y no nos damos el tiempo para reflexionar y para estar en paz con Dios y pensar un poco en la manera en que Él tiene para ofrecernos de vivir.
¿No era que ayer estábamos haciendo este programa? Hoy de vuelta estamos,
sí,
de nuevo.
Sí, es cierto. Y los invitamos a comunicarnos, a comunicarse con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, por ejemplo, el 091-610-610, ustedes ya lo conocen, pero también tenemos nuestra página en Facebook.
Los años no vienen solos. Simplemente va al Facebook, pone el buscador así, los años no vienen solos, van a aparecer dos personas adultos mayores con los bracitos hacia arriba, contentos y alegres. Bueno, ahí está la foto nuestra y bueno, entra a compartir esa comunidad donde ponemos artículos, los audios, las canciones, recetas, consejos, de todo.
Y puede compartir todas las publicaciones con sus amigos para que ellos también formen parte de nuestra comunidad.
El celular, úselo para mandarnos un mensaje de texto o un WhatsApp, 091-610-610.
En nuestro programa pasado estuvo con nosotros Cristina Brusone, que nos dio un testimonio impactante de su vida y de cómo ella enfrentó la enfermedad. Y les habíamos contado que ella dejó para regalar 6 ejemplares de su libro que se llama Cuenta conmigo.
Cuenta conmigo.
Entonces, realmente tuvimos muchos mensajes y tenemos ya 6 ganadores para repartir esos ejemplares.
A ver, ¿quiénes son esas personas que se llevan?
Bueno, por ejemplo, nos describió Susana de Maroñas, que nos dijo: me encanta el programa y felicito a sus conductores. Y me encantó el testimonio de Cristina Brusone y nos desea las bendiciones de Dios.
Cristina,
así que,
sí, Cristina de Vargas, de Rivera, dice: he oído vuestro programa con Cristina Brusone. Bueno, buenísimo, Cristina, y gracias por escucharnos desde allí también.
Bueno, también nos escribe Doris de San José, nos cuenta un poco su historia un poco triste, pero le queremos decir, Doris, como siempre, y como ella misma lo dice, hay que seguir con fe, poniendo nuestros ojos en Cristo, y le recalcamos que no deje de congregarse, que busque una iglesia donde unirse con los hermanos en adoración y alabanza y oración, y allí va a poder recibir fortaleza de parte de nuestro Dios. Así que adelante, Doris.
Vilma Silva también dice: Dios te bendiga, hermana, es muy fuerte y no sé qué dice ahí. Adelante, Cristina, que se repita el mensaje para Cristina. Saludos, debe ser,
sí,
saludos.
Sí, sí.
Vilma Silva, bien. También se lleva un librito de Cristina, de Brusone.
Y también escriben Julio y Doris, que hace mucho tiempo que nos encontramos y ahora volvemos a encontrarnos a través del mensaje de texto y de este programa. Es una alegría saber que ellos están del otro lado ahí escuchándonos cada jueves. Así que Julio y Doris también se llevan uno de los libros.
Susi Longhi Viera: lo escuché, muy bueno, Dios bendiga. Sí, bien cortita y al pie a través del Facebook. Y también te vamos a regalar, Susi, un libro de Cristina.
Y Susi es una persona muy querida que yo conocí en Rivera, en esta vez cuando fui por mi hijo. Bueno, Susi, gracias por escribirnos y por unirte a nuestro programa.
Buenísimo. Todos ellos, los que hemos leído ahora estos mensajes, solicitamos que nos manden por la misma vía su dirección física para poder mandarles a vuelta de correo el ejemplar del libro de Cristina Brusone, ¿de acuerdo? Igualmente los vamos a estar contactando por medio de Elizabeth, que va a estar pidiéndoles la dirección, pero vía correo le vamos a estar enviando el ejemplar que usted se ha ganado.
Bueno, y después que lo reciban, compartan con nosotros cómo les resultó la lectura del libro de Cristina. Buenísimo. Que a ella le va a hacer muy, muy bien también.
Espacio saludable.
Bueno, comenzamos con nuestro espacio saludable del día de hoy y vamos a conversar sobre las frutas. Nosotros sabemos que las frutas son buenas para la salud.
Excelentes, excelentes. Por ejemplo, la manzana, uh-huh. que contiene antioxidantes.
Exacto. Y estos pueden reducir el riesgo de padecer asma y diabetes. Así que, ¿qué beneficio nos trae la manzana? Además, proporciona una sensación refrescante en la boca y limpia los dientes.
Tal cual.
Es así, ¿no?
Sí, esas manzanas crujientes. Sobre todo a mí me sí. encantan, son extraordinarias.
Sí, y yo a mí me pasa cuando estoy en el liceo y no me puedo cepillar, que como alguna merienda en el medio, me como una manzana y ya tengo la sensación de frescura
sí.
en la boca. Así que vale la recomendación.
Otra fruta que, si bien es de estación otoñal, la pera francesa que conocemos usualmente uh-huh. acá en Uruguay, hay sí. otras variedades de pera que incluso hoy mismo se pueden encontrar sí. en varios mercados que venden frutas y... Usted puede hoy tener algunas peras, sobre todo unas marroncitas
sí,
alargadas.
¿He visto? Es verdad, y son ricas.
Son ricas, sí.
Muy dulces.
La mayor parte de la fibra que contiene es soluble, lo cual contribuye a prevenir la constipación, reducir los niveles de colesterol sanguíneo y prevenir enfermedades vasculares.
Uh-huh. El tomate, aunque algunos la consideran una verdura, es una fruta.
Es una fruta.
Es la mejor fuente de licopeno, un potente antioxidante que reduce los niveles de colesterol sanguíneo y previene el desarrollo de cáncer de próstata.
Mirá qué importante. Uh-huh. Esta otra fruta no crece en Uruguay.
No.
La tenemos que importar.
Es una fruta tropical que se planta en Brasil, pero la gente que vive en frontera, por
Exacto.
ejemplo, yo que estuve un mes en Rivera, comí bastante mango.
Me imagino.
Me encanta. Y realmente es muy barata la fruta en la frontera.
Y sí, me imagino. El mango, estamos hablando, rico en los antioxidantes, luteína y zeaxantina, que protegen la visión y contribuyen a prevenir la ceguera en adultos. Qué tema importante.
Sí, sí. La palta tiene casi el doble de potasio que la banana y es rica en ácidos grasos monoinsaturados, que ayudan a reducir el colesterol en sangre.
El aguacate, como dirían
los
mexicanos.
Sí, o abacate también le dicen.
Es verdad. Uh-huh. Otra fruta también muy importante es el limón, que ayuda a prevenir la diabetes, la constipación, la hipertensión arterial, la fiebre, la indigestión y otros problemas de salud.
Sí, así que el limón, buenísimo.
Muy bueno, muy bueno.
La banana, con 422 miligramos de potasio por banana, esta delicia dulce ayuda a reducir los niveles de presión arterial.
Uh-huh. La frutilla, que ya se viene en la época de la frutilla.
Sí, qué rica.
Qué bueno, rica en antioxidantes con propiedades antiinflamatorias, ayudan a prevenir la acumulación de grasa, colesterol o placa en las paredes de las arterias y a detener el crecimiento de células cancerígenas.
Sí, y también la sandía, viene la época de la sandía.
El verano es la sandía, sí.
Uh-huh. Y yo que tengo una huertita,
¿mira?
Me animé a plantar unas semillitas de sandía.
Bueno, vamos a ver si en diciembre, enero, a ver qué te pasó con
si
las...
Si sale, te invito con una.
Buenísimo.
Dado que el 92% de su peso es agua, es muy baja en calorías y por lo tanto especialmente útil en las dietas para perder peso. Así
Mira.
Que si usted no quiere engordar, coma bastante sandía.
Y por último, en esta lista, que no la completa, pero
no es
alguna de ellas, uh-huh. el durazno. Rico en vitamina A, que regula el sistema inmune y disminuye el riesgo de infecciones. Esta es una de las que más me gusta, los duraznos. La verdad que es
qué
delicioso.
Delicia, sí. Y nada mejor que entonces ponernos a probar cada una de estas frutas. Y para eso entonces nuestro siguiente espacio, Cocinando con Alegría, les vamos a ofrecer una receta con manzanas.
Buenísimo.
Cocinando con Alegría.
Manzana asada con avena al microondas, Nancy.
Ahí está. Y este espacio que se llama Cocinando con Alegría, si usted ya cocina, agréguele a la alegría. No se olvide de agregársela.
Siempre es el ingrediente fundamental.
Uh-huh.
Veamos para cuatro comensales, a ver cómo son las porciones.
Cuatro manzanas golden grandes.
Ajá.
Las golden son las rojitas, bien crocantes y muy jugosas.
Es verdad.
Cuatro cucharadas soperas de copos de avena. Vieron uh-huh. que los copos de avena vienen instantáneos ahora, ¿no? Dos o tres cucharadas soperas de azúcar moreno.
Muy bien. Entonces, ¿cómo elaboramos eso? Lavamos bien las manzanas, las secamos, retiramos el corazón. Para ello, lo más práctico es el conocido descorazonador de manzanas.
No sé si es tan conocido.
Yo la verdad que no.
No, pero no. Sí, yo lo he visto usar. No lo sé usar, pero sé que se usa.
Ponemos cada manzana en una cazuelita y las pinchamos. Las pinchamos 8 a 10 veces por toda la superficie con un tenedor.
Eso es para que no...
Queda hecho un colador la
claro,
manzana.
Para que absorba el azúcar y la avena. O sea, para
entiendo.
Que,
lo ¿sí? que vaya emitiendo los jugos.
Exacto, para que se mezcle todo.
Ahí mezclamos la avena con el azúcar moreno, o el azúcar rubio debe ser, y la rellenamos las manzanas. Con ello vamos a conseguir que la avena se hidrate y caramelice al absorber el jugo de la manzana durante
claro,
su cocción.
Exacto. Entonces, ponemos cada una de las cazuelitas individualmente en el microondas, ajá, a máxima potencia durante 5 minutos. Bueno, acá hay que hacer una precisión. Si vamos a preparar una manzana como la que preparo yo en mi casa para mí sola, sí, bueno, obviamente que va a reducir los 5 minutos. Usted va a ir viendo cuando esté
claro,
pronta la manzana.
Porque aquí habla de poner las 4 claro, manzanas al mismo tiempo en potes diferentes.
Sí. Bien. Pero usted puede preparar una sola o dos o las que quiera.
Y ahí va a tener que aprender a regular el tiempo necesario.
Exacto. Cuando haya pasado el tiempo, entonces la manzana va a estar tierna, pero va a conservar su forma. Ajá. Y si usted utiliza manzanas más pequeñas, tal vez necesite reducir el tiempo de cocción.
Bien.
Así que mirando a la vista, usted puede probar, ir probando la primera vez y después ya va a saber cuánto tiempo necesita. Entonces, después de eso, solo resta pelarla con cuidado. Ahora, si usted la lavó bien y la quiere comer con cáscara, puede hacerlo. Cuide cuando la pele porque está muy caliente, conserva mucho el calor la manzana y bueno, y disfrute de esta deliciosa golosina natural.
Pero vos le agregás algo más también.
Yo le agrego canela.
Ajá.
Porque realmente queda un sabor espectacular.
Buenísimo.
Así que a probarla.
Suenan las notas.
Bueno, a veces hablamos de amor, pero dice la Biblia que el amor tiene que ser con hechos, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí,
la canción que vamos a escuchar en Suenan las notas se llama ¿Cómo hablar de amor? Es una pregunta y la canta Felcy Jones. ¿La escuchamos?
Hablar de amor, si tú desde la cima te deleitas por mi ruina y en vez de una salida me lastimas las heridas y en lugar de dar la mano me traspasas el costado. ¿Cómo hablar de amor si ignoras al que sufre, al que llora y tiene hambre? Y en lugar de levantarle te apresuras a juzgar, olvidando que es tu hermano que con sangre fue comprado. ¿Cómo hablar de amor si esta mañana a las 10 pasaste por el parque, pero ibas tan deprisa que no pude ni hablarte? Tampoco te fijaste cuando intenté tocarte. ¿Cómo hablar de amor si al regresar a las 6 yo pude comprender? No solo era tu prisa, es tu forma de ser, porque al volver a tocarte volviste y me ignoraste. ¿Cómo hablar de amor si tú ignoras al que sufre, al que llora y tiene hambre? Y en vez de levantarle te apresuras a juzgarle, ignorando sus heridas. Dime cómo hablar de amor, cómo hablar de amor. Hablar de amor si el rico ignora al pobre, ya no importa río llore, si los conflictos raciales hoy dividen corazones, olvidando que del polvo hizo Dios nuestros colores.
¿Cómo hablar de amor? Si hoy juzgamos sin piedad, sin conocer la realidad, si por riquezas y placeres ya no importa cuántos mueren, tú viviendo en la abundancia y de hambre mueren en las plazas. ¿Cómo hablar de amor? Si de odio y de rencor está lleno tu corazón, la ironía y la mentira hoy son parte de tu vida. Ya no te importa si a tu vista llora quien te necesita. ¿Cómo hablar de amor? Si tú desde la cima te deleitas por mi ruina y en vez de una salida me lastimas las heridas, y en lugar de dar la mano te traspasas el costado. ¿Cómo hablar de amor? Si no te importan las heridas del que un día te dio la vida, siendo su cuerpo maltratado en una cruz crucificado. Si ya olvidaste sus heridas, dime cómo hablar de amor. ¿Cómo hablar de amor? Si olvidamos las heridas del que fue crucificado en la cruz, es imposible hablar de amor.
Renovando el espíritu.
Bueno, estamos en primavera y como todo se renueva, nosotros hemos renovado nuestro espíritu durante todo el año, pero en primavera también lo seguimos haciendo. Y en este artículo vamos a conversar sobre un tema bien importante en la vida de nosotros como cristianos. Yo te voy a hacer una pregunta, Esteban, ¿vos tenés prejuicios?
Y bueno, uno reconoce que sí, ante diferentes cosas, uno se da cuenta que expuesto ante determinadas situaciones, uno reacciona en base a una idea preconcebida que tiene sobre cierto tema. Pero una vez que uno se da cuenta de eso, está en uno cambiarlo, ¿no?
Exacto, yo también me he dado cuenta que tengo ciertos prejuicios que uno no se da cuenta menos que, como vos decís, esté expuesto a determinadas situaciones, ¿no?
Ahí salta la vista.
Qué interesante, qué importante es además que nosotros los veamos a la luz de lo que es Dios y de lo que la Biblia señala para nosotros. Así que vamos a estar conversando sobre los cristianos y los prejuicios.
En el Evangelio de Juan leemos así, capítulo 1. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret».
Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve».
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño».
Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi».
Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel».
Llama la atención la reacción que tuvo este israelita cuando escuchó el humilde origen del Mesías, más que de su persona misma. Uno puede imaginarse todo lo que le estaba diciendo Felipe sobre la esperanza mesiánica, pero cuando le tocó el tema que despertaría su prejuicio, quizás hasta interrumpió la conversación con ese tipo de reacción que podría quitar los argumentos a cualquier evangelizador.
Felipe le recordó lo que Moisés y los profetas dijeron de él, pero cuando le habló de Nazaret, salió a la luz su actitud prejuiciosa. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?
¡Qué osadía la de esta pregunta! Natanael era de Caná de Galilea. Entre esta gente y los de Nazaret había prejuicios históricos. Y en este texto podemos ver la rapidez con la que se juzga anticipadamente, tema del cual estamos conversando hoy.
Es común que la gente diga: «Yo pensaba que esa persona era, pero después que la conocí, es una persona totalmente distinta a lo que creí».
Sí, el prejuicio es un pecado y pudiera ser uno de los peores pecados de los cristianos porque lleva a una conclusión rápida, al menosprecio y a la falta de compasión. Todo esto, además, son virtudes que son defectos que se oponen a las virtudes cristianas.
Por supuesto.
Porque el Señor nos llama a tener misericordia y amor.
Consideremos entonces este tema a la luz de tres preguntas básicas, Nancy.
Sí, la primera, ¿en qué consiste el juicio anticipado?
El juicio anticipado es un prejuicio declarado.
Implica llegar a un juicio sobre alguien antes de determinar dónde está la evidencia.
Es la formación de un juicio sin experiencia directa o real.
Es un juicio prematuro, sin haber confirmado la verdad de los hechos, y siempre presupone algo negativo.
Note que cuando Natanael hace la pregunta, tiene en su mente una calificación negativa.
Sí, la pregunta que formuló a Felipe solo tenía una respuesta, no. ¿Puede salir de Nazaret algo bueno? No, obvio. El prejuicio por la ciudad le había hecho un hombre de mente cerrada.
Y le pregunto, ¿no suena esto familiar?
La pregunta prejuiciada de Felipe es la misma que se hace hoy entre las clases sociales, entre los niveles culturales, aún entre las mismas iglesias e incluso también en el ámbito de una familia.
El prejuicio declarado no le da posibilidad a alguien para que sea distinto. ¿Puede salir algo bueno de esa persona que no da señales de cambio?
¿O puede salir algo bueno de esa persona por su lugar de origen, por su situación económica, por su escasa cultura, por la forma en que se viste, por las amistades que tiene, por la música que oye?
¿Cuántas preguntas?
¿Cuántos prejuicios tenemos, verdad?
En segundo lugar, el juicio anticipado es una clara evidencia de superioridad.
Sí, porque cuando Natanael habló de Nazaret, lo hizo en forma despectiva.
Lo hizo pensando en que su abolengo era superior al de los otros.
Para Natanael, haber nacido en Caná de Galilea lo hacía superior a quienes habían nacido en aquella otra ciudad.
El prejuicio presupone que los demás son inferiores a mí mismo.
¿Cuál es mi reacción cuando escucho hablar a alguien sabiendo del país de donde procede o de la clase social a la que pertenece?
Una de las cosas que comenzó a enfrentar el cristianismo fue precisamente el prejuicio.
Recordemos a Pedro, el discípulo. Era un hombre lleno de prejuicios, aún teniendo el ejemplo positivo de su maestro.
En Hechos, capítulo 10, se narra lo que sucedió entre él y Cornelio. Para él era inconcebible que un gentil como Cornelio, quien además era un militar romano, pudiera compartir su fe.
Al principio, cuando Dios lo llamó para ir a evangelizar lo que a él no le parecía, mostró una fuerte resistencia, pero finalmente fue. Y la lección que Dios le mostró no pudo ser más contundente, porque le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Allí mismo entendió que el amor de Dios no hace acepción de personas.
Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, decía que en cuanto a honra, debemos preferirnos los unos a los otros y que debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos.
En un cristiano genuino, no hay cabida para el prejuicio.
La segunda pregunta, ¿por qué no debemos hacer juicio anticipado?
En primer lugar, porque podemos tener sorpresas en el prejuicio.
Era cierto que Jesús estaba en Nazaret, pero aquel fue el lugar donde él creció. El lugar de nacimiento de Jesús fue Belén.
La profecía de Miqueas era precisa. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel.
Belén era para un judío algo así como la capital del mundo.
Era la ciudad del gran rey, como lo calificó el salmista.
Sí, cuando Natanael supo de la procedencia exacta de Jesús, tuvo que cambiar de opinión. Pues para toda la gente que esperaba al Mesías prometido, Belén era la cuna de su nacimiento, así que él no lo sabía.
No, de modo pues que nos llevamos sorpresas cuando por el prejuicio descalificamos la procedencia de alguien.
La segunda respuesta, porque podemos ignorar lo que hay detrás de cada persona.
Obviamente, Natanael no sabía quién era Jesús. Lo que él oyó de Felipe fue que era un hombre de Nazaret cuyo padre era José.
Es posible que toda esa información no despertó mucho interés en el discípulo prejuicioso.
Podemos imaginarnos el resto de la vida de Natanael, quien una vez que conoció a Jesús lo llamó Rabí, que quiere decir maestro, e incluso le dijo hijo de Dios y rey.
Sí, el prejuicio inicial fue transformado en dedicación y absoluta obediencia.
Cuando fue transformado por Jesús, tuvo que desaparecer de su vida ese feo pecado.
Nunca sabremos lo que Dios puede hacer con alguien por quien podamos sentir algún prejuicio.
Los hermanos de David le menospreciaron, porque era joven e inexperto.
Sí, lo último que ellos podían pensar era que llegaría a ser rey.
Pero, ¿qué pasó con David?
Sí, lo primero que hizo fue derrotar al gran Goliat, el terror de Israel.
Después se convirtió en el rey conforme al corazón de Dios y de cuyo linaje vendría el Salvador prometido.
Nada menos. Hermanos, no seamos prejuiciosos con nadie. El Señor pudiera tener un gran plan para la vida de esa persona que nosotros miramos con prejuicio. Adultos, no seamos prejuiciosos con los jóvenes. En ellos yace un tesoro todavía no descubierto. Y cuanto más adultos somos, a veces más prejuicios tenemos.
Bueno,
y nos cuesta más salir de ellos.
Es verdad. Las estructuras se nos van amoldando de tal manera que no las podemos romper. Y bueno, ahí está el problema.
Sí.
Tercera pregunta. ¿Cómo vencer el pecado del prejuicio?
Bueno, en primer lugar, hay que dar un paso de fe.
Felipe nos enseña lo que debe ser la labor de un evangelista.
Imagínese si Felipe hubiese entrado en una discusión con Natanael respecto al prejuicio sobre la procedencia del Mesías.
A lo mejor habrían tenido una larguísima discusión teológica.
Pero Felipe no hizo nada de eso.
No se puso bravo ni se incomodó por lo que oyó. Le dijo más bien, ven y ve.
Fue como decirle, ven y convéncete por ti mismo.
Claro, su desafío fue para que diera un paso de fe.
Que en lugar de lanzar un juicio a priori contra Cristo, viniera para conocerle en persona.
Le hizo picar la curiosidad,
sí,
¿no?
Exacto. Cuando hablamos de frente y no por detrás de las personas, nos libramos del pecado del prejuicio.
Ven y ve. Eso nos libra de hacer juicios anticipados. En segundo lugar, hay que hablar bien de las personas.
En esta escena hay dos actitudes bien contrastadas. La opinión que Natanael tuvo de Jesús y la opinión que Jesús tuvo de Natanael.
Es verdad,
qué
muy
cachetazo,
interesante,
¿no?
Muy interesante. Mientras que el uno pensaba que de Nazaret no podía salir nada bueno, Jesús saluda a este hombre diciéndole, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño.
Aquellas palabras tuvieron que desarmar a Natanael. Jesús sabía lo que Natanael había dicho de él.
Por supuesto.
Pero en lugar de echarle en cara el menosprecio, resaltó en él sus más altas cualidades.
Por cuanto Jesús conoce muy bien los corazones, a lo mejor percibió que, en efecto, este hombre tenía un buen corazón y que lo que estaba diciendo lo hacía por un marcado nacionalismo, regionalismo y ese prejuicio de una localidad contra la otra.
Sí. Jesús nos da una gran lección sobre cómo lidiar con el problema del prejuicio. En lugar de prejuzgar a una persona por la forma como se viste, cómo habla, cómo piensa o cómo actúa, debemos acercarnos para destacar sus virtudes.
Esta manera de proceder funciona y nos aleja, además, que es lo más importante, del feo pecado del prejuicio.
El encuentro entre Natanael y Jesús, como todos los encuentros con él, terminó en victoria.
Sí, cuando se conoce de verdad a Jesús, de verdad, se disipan los prejuicios y empezamos a mirar a los demás con amor.
Jesús vino para darle sentido a cada vida.
Cuando quedamos libres del prejuicio, el Señor nos convoca para ver cosas mayores.
Es cierto, si estamos atados a los prejuicios, no vamos a poder disfrutar de esas cosas que Dios quiere mostrarnos.
Estamos con una visión muy reducida del mundo.
Sí. Juan dice que 3 días después de esto, Jesús fue invitado con sus discípulos, y entre ellos seguramente estaba Natanael, a una boda.
Nada menos. Allí él vio cómo Jesús transformó el agua en vino.
y desde entonces comprobó cosas mayores que la de su absurda posición de prejuicio.
En la medida que descubrimos a Cristo, descubrimos cosas mayores que las que nos afectan y nos impiden crecer espiritualmente.
¿Cuál será entonces nuestra actitud de hoy?
Buena pregunta. Pensemos, porque así como Natanael, nosotros nos paramos ante, por ejemplo, una persona de una ciudad frente a alguien del interior.
Sí.
Porque Nazaret era un pueblito chiquito del interior. Al pueblerino lo despreciamos.
Sí.
El hombre de la ciudad más
popular. Le decimos
popular.
El de afuera.
Sí, sí.
¿No?
Bueno, aquí ese problema estuvo presente.
Sí, por supuesto. Entonces vamos a cuidarnos y cuanto, así como decimos al final, ¿no? En la medida en que descubrimos a Cristo, cuanto más cerca estemos de Él, más cerca también vamos a estar de las personas y vamos a desprendernos de nuestros prejuicios que traemos arraigados, quién sabe por cuánto tiempo, y que no es una tarea fácil, pero sí es posible con el ejemplo de nuestro Señor Jesús.
Queremos saber la opinión, Nancy, de nuestros oyentes acerca del tema que hemos planteado el día de hoy. ¿Cómo se planta usted ante los prejuicios?
Así que lo invitamos a comunicarse con nosotros a través del 091-610-610 o a través de nuestra página en Facebook.
Los años no vienen solos. Recuerda que puede mandarnos un WhatsApp, un mensaje de SMS por el 091-610-610. No deje de usar esas herramientas. Y hágalo, le animo a hacerlo ahora mismo. Tomar el celular o ir a la página del Facebook, porque después capaz se pone a hacer otra cosa
y se olvida.
Así que ahora mismo, un minutito, se toma, piensa y nos da su reacción sobre lo que ha escuchado.
Ahí está, tema muy importante que hemos tratado en esta oportunidad. Así que, bueno, es una alegría nuevamente para nosotros terminar un programa más, haberlos acompañado y les recordamos que la hermosura de los ancianos es su vejez.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.